Bueno, Valdés.
Buenas noches, Alex de León. Estoy contento y feliz.
Yo atesoré la idea de que ya el sol iba a salir porque ha salido. O pues volvió y se viró la torta. Esta ya tarde volvió y llovió. Sí, pero nada, es la voluntad divina. Dios lo quiso así. Y esperemos que cuando él entienda que sea oportuno que salga el sol, pues que salga el sol. Gabriel Valdés, ¿cómo estás?
Bueno, buenas noches, amigos y amigas de Tiempo de Diálogo. Qué placer tenerlos una vez más junto a nosotros en ese toque de queda nocturno por Teleradio América, canales 20 de toda la seguridad del cable local y 42 de UHF, como siempre, en compañía de mi amiga y mi amigo Alex de León y Edmé Arnot, con una jornada informativa, traerles las informaciones más importantes en el plano internacional y local. Buenas noches, Edmé.
Buenas noches, querido Caonabo y querido Alex, mis queridos colegas y compañeros, hermanos y amigos, es de todo que son míos. Buenas noches, público televidente. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares una vez más en Tiempo de Diálogo. Y no quiero pasar, no quiero empezar, que empecemos sin que felicitemos a un gran amigo de nosotros que cumple años hoy.
¿Quién cumple?
Jerónimo.
Ay, cúchale, sí. Jerónimo Pérez,
claro.
Sí, yo lo felicité, claro.
¿Y se te olvidó?
No, yo lo felicité, sí.
¿Cómo te sorprendes?
Sí, pero hay que llevarle sus regalitos, sus regalos.
Se me olvidó.
No le hemos comprado nada.
Jerónimo, enano querido, mi niño hermoso. Dios te me bendiga todos los días, te me dé salud, que es lo más importante. Te queremos, te adoramos. Eres un hermanito chiquito para mí, te quiero.
Señores, fue postergada para 2026, esa decisión se produjo ya el día de antes de ayer, pero no lo habíamos comentado aquí en Tiempo de Diálogo. La cumbre pautada para los días 5 y 6 de diciembre en Punta Cana, esta cumbre pospuesta sin fecha, apoyada de manera inmediata por los Estados Unidos en un comunicado que no se hizo esperar casi a escasas horas de haberse hecho el anuncio. El secretario Marcos Rubio emitió un comunicado en el que lo apoyaba. Esto me da mucho que pensar con relación al tema Venezuela. Las causas que alegan para los fines de la suspensión es precisamente la situación política en la que se encuentra el hemisferio. Pero no obstante a eso, es una situación política que no es vieja, porque por ejemplo tenemos los temas ya de Venezuela que ya nos ha tomado meses. También tenemos el tema de Ecuador, el tema de Colombia, el tema de Perú, que su situación de cara a lo presidencial, que destituyó recientemente a su expresidenta. Pero a mí me da con pensar que esta decisión obedece a que los Estados Unidos no demoran y será, para mí, antes del día pautado para la cumbre, en entrar en Venezuela.
No, la razón principal es que emite el gobierno es que no es el momento idóneo, por múltiples razones, para reunir los países, incluyendo los fenómenos atmosféricos que han habido en la región, la no inclusión de algunos países en la reunión que ha generado críticas a nivel del continente. Esas han sido las verdaderas razones para que se está posponiendo para un momento donde el diálogo se genere con la participación de más países.
Tú estás muy tibia, Pito.
No, yo tengo
yo lo
que
siento
decir,
por ti.
Yo tengo
yo
que decir
ti,
lo que dice,
pero lo que dice, lo que dice
el gobierno.
El gobierno dijo lo que tenía que decir.
Exacto.
Pero
Alex de León, a título personal.
Pero ahí hay un trasfondo.
A título personal.
Ahí hay un trasfondo que abarca más cosas.
Hay una atmósfera de tensión en el Caribe. Y eso también es una de las razones que impiden un diálogo real.
Y se prevé que el tema, específicamente, porque es el tema de Venezuela, que en Venezuela se va a producir un desenlace en los próximos días es mi tesis. Evidentemente el gobierno no puede decir las cosas. Fíjate que de manera inmediata el secretario de Estado, Marcos Rubio, hace la ponderación, valora la decisión y la ve como una decisión viable y justa. Esa es una decisión deliberada, no solamente, o sea, no una situación deliberada única y exclusivamente por el gobierno dominicano, no. Eso fue una bajo previa consulta y un consenso, más que todo con los Estados Unidos.
Mira, yo creo que en esta ocasión voy a tomar parte con las declaraciones que hace Edmé. Y te voy a explicar por qué. A la cumbre no van a asistir ni México, ni Colombia, ni Venezuela,
ni Cuba,
ni Nicaragua, Brasil. Lula da Silva no iba a asistir, aunque todavía se esperaban, y iba a ser una cumbre deslucida por la no participación de países tan importantes de la región. Porque los problemas graves que hay en Estados Unidos de Norteamérica con el... Hoy se cumplen 36 días del cierre de gobierno, el más largo de toda la historia en Norteamérica. También Donald Trump, la Secretaría de Defensa de Estados Unidos y la Secretaría de Estado han dirigido sus ataques hacia el Pacífico, hacia la costa del Pacífico. Ya el Caribe no es un objetivo primario de esos ataques, sino que ellos ya declararon que es en el Pacífico. Y recordemos que Venezuela está ampliamente en el lado Atlántico mayormente. Con ese motivo y con lo que ha ocurrido en los últimos días, los efectos de los fenómenos atmosféricos que nos han causado tantos estragos, yo creo que las razones primarias de la celebración de la cumbre iba en la República Dominicana a estar un poquito deslucida con las graves situaciones que hay. Geopolíticamente hablando y militarmente hablando también, un ataque de los Estados Unidos de Norteamérica a Venezuela es algo totalmente descabellado, porque no es solamente a Venezuela. Eso desestabilizaría toda la región, Ecuador, Colombia, toda la región. Crearía un estado de... Mira la situación que vive el Perú también. Desestabilizaría un estado...
¿Y no será esto un revés de los Estados Unidos? El que esos países que por lo general han sido por lo general aliados a los Estados Unidos en términos económicos, en términos de sociedades, de importantes sociedades comerciales, porque para nadie es un secreto que el principal socio económico de México son los Estados Unidos. Incluso parte de lo que los Estados Unidos parte de lo que México le vende a China, muchos insumos de lo que México le vende, porque también está sufriendo una intromisión importante de China en todo lo concerniente a rubros que México le vende, a Estados Unidos. Muchas de las cosas que México le vende a Estados Unidos ya elaboradas, parte de esos insumos se lo compra China.
Sí, pero la declaración es tuya, es que tú dices, de acuerdo a tu tesis, que habrá un ataque inminente en los próximos días de los Estados Unidos a Venezuela.
Entiendo eso.
Entonces, ¿cuál es la base, la justificación para esa declaración de un ataque inminente?
Bueno, ¿por qué? Yo no creo, porque tú que eres un gran conocedor de la política militar de los Estados Unidos, porque así tengo conocimiento de causa, tú has sido partícipe de grandes actividades militares en las que has estado, en las que estuviste en tu época de agregado militar en esa importante nación. Tú sabes que los Estados Unidos, si hace esa embestida de la manera que lo ha hecho, habiendo trasladado un sinnúmero de portaaviones, no es jugando que ellos están.
Mira, sí, pero lo importante de eso, señores, lo importante de eso es que la República Dominicana sigue apostando con esa disposición al multilateralismo, a a la integración de los países de la región, para el avance de la región. Es decir, eso es lo importante.
Pero
nosotros emitir juicios aquí de lo que nosotros tenemos que decir es la importancia que tiene esta proposición para la República Dominicana, que sigue apostando a los acuerdos bilaterales, multilaterales entre los países de la región para ser buenos vecinos, para impulsar la integración de todos los países hermanos de la región.
Mira, tanto es así el que hay un tema para no develar ese revés de los Estados Unidos en esta importante cumbre, porque el génesis de la exclusión de este proceso fue no invitar a Nicaragua, no invitar a Cuba y no invitar a Venezuela. Los otros que no asistieron fue que se sumaron.
Pero yo lo que quiero que quede claro, no fue una decisión de la República Dominicana, una decisión en conjunto de todos los países.
Yo voy a decir algo importante. Mira, nosotros a quien no invitamos fue a Venezuela. México dijo que no venía por unos motivos, ¿verdad? Pero nosotros invitamos a México.
Pero no invitamos a Cuba, ni invitamos a Nicaragua.
Invitamos a Nicaragua. Nicaragua creo que no venía. Pero no importa eso, son países de la región, independientemente de los gobiernos que tienen. Es una decisión del gobierno que yo respeto mucho, porque yo no estoy facultado para dar declaraciones de política de Estado exterior de nuestro gobierno. No puedo, no estoy habilitado para criticar la política exterior de nuestro gobierno. Sin embargo, puedo hacer algunas declaraciones en cuanto a lo que tú alegas de que habrá un ataque inminente a Venezuela en los próximos días. Yo te puedo asegurar que no hay nada que unifique más a un pueblo que un ataque militar a una nación hermana, una nación que debe de resolver sus conflictos entre los venezolanos, sin injerencia de ninguna potencia extranjera. El conflicto venezolano es de los venezolanos, y ellos sabrán resolverlo con paz, con amor, sin que queden traumas, porque no hay nada más terrible que la guerra. Y una guerra fratricida donde mueran hermanos, miles y miles, no es algo que nosotros debemos hacernos eco. Jamás debemos hacernos eco de ataques contra una hermana nación, independientemente del sistema político que tengan. Eso es ya para ellos dirimirlo en su casa. Los problemas de la casa, eso es como que tú tienes un problema en tu hogar, en tu familia, y que venga uno de afuera a querer tomar parte en ello. No, olvídate, que no hay nada que unifique. De hecho, el embargo a Cuba es lo que ha mantenido el sistema, porque se ve como una agresión perpetua de los Estados Unidos a Cuba, porque Vietnam es un país comunista, China es un país comunista, tenemos países, Corea es un país comunista. Entonces, ¿cuál es el problema con Cuba? ¿Cuál es la situación con Cuba? ¿Sabes cuál es la situación con Cuba? Que tal vez en Cuba el analfabetismo está erradicado, tal vez en Cuba la mortalidad infantil es la más baja de América Latina, tal vez en Cuba la violencia intrafamiliar es una de las más bajas del mundo. Tal vez en Cuba la educación es gratuita y todo el mundo puede ir y estudiar y ejercer una profesión dignamente. Tal vez en Cuba, producto del embargo y producto sí, hay racionamiento porque son 65 años de un embargo. Entonces, tal vez Cuba, los norteamericanos teman de que sea un ejemplo para América Latina de que sí se puede, cuando se unifican objetivos comunes en una nación, para uno desarrollar lo que humanamente desea este género, que es una vida en común para el beneficio de todos, con sus problemas que tienen, pero que deben ser dirimidos por los cubanos. ¿Tú sabes lo que quieren los cubanos que están fuera de Cuba? Ah, que vayan los Estados Unidos a sacar. No, pero que vayan ellos. Que vayan los de Miami.
Los Marielitos.
Que vayan los de Miami y tomen, como hizo Fidel, de México, y zarpen a pelear por su patria. Ah, no, qué lindo, que vengan los Estados Unidos, la fuerza militar, qué bonito. Ah, qué lindo, los venezolanos quieren que venga los Estados Unidos, Donald Trump, que acabe con Venezuela. No, de por Dios. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo tú quieres que Venezuela se convierta en un Afganistán, en una Gaza? No podemos desear eso para un país hermano. Los Estados Unidos que resuelvan su problema de ellos de droga y de fentanilo, porque los que la consumen son ellos, el principal consumidor de droga del mundo entero. Ellos son los que tienen su problema, porque si no se consumiera droga ya y fueran permisivos, tal vez no se vendiera. Porque a ellos les conviene tener como zombies a 80 millones de norteamericanos para que no tengan participación en nada. Y sigan haciendo sus desmanes a través del mundo, explotando, colonizando, acabando con la humanidad, tanto con el medio ambiente como con las guerras, que son perpetuas, nunca se acaban. Tuvieron que salir corriendo de Afganistán, dejando 20 mil millones en materiales bélicos, militares, a los talibanes, se lo dejaron ahí. Ahí están las imágenes, después de 21 años en Afganistán, de 21 años. ¿Qué se logró? El regreso otra vez de los talibanes.
Que los Estados Unidos entró a Irak con el argumento de que en Irak habían armas nucleares.
Todavía en la época que Irak como país no se puede unificar.
No habían armas nucleares.
Hace casi 20 años mataron a Saddam Hussein.
Y no habían
en el 2006. Nucleares. Hace 20 años casi ahorcaron a Saddam Hussein, lo mataron, lo ejecutaron. Y 20 años más tarde, Irak es una nación totalmente empobrecida, con crisis interminables.
Que Saddam Hussein es un producto de los Estados Unidos, como fue un producto Noriega, como fue un producto Osama Bin Laden.
Claro, y como son productos, como jamás es un producto del Estado israelí, para combatir a Fatah y a la Organización de Liberación Palestina. O sea, hay cosas como los talibanes también son un producto de Estados Unidos. De los muayadíes
para
combatir a los rusos.
Ellos lo único que pudieron demostrar, porque en Irak no pudieron demostrar lo de las armas nucleares, que de hecho, pasado este conflicto y muerto Saddam Hussein,
ISIS era un producto de Estados Unidos para combatir a Bashar al-Assad en Siria. Después que se liberó la tortilla y ellos no pudieron controlar, se volvieron contra ellos y conquistaron la región de Mosul en Irak y Bagdad. Y todas esas regiones del califato árabe que tenían ellos. Señores, vamos a decir la verdad. La verdad siempre está disfrazada de múltiples colores y nadie quiere reconocer la verdad.
A uno que le dijeron la verdad ayer fue precisamente al presidente Trump. De la forma justamente como él suele pronunciarse ante sus opositores. Resulta que ayer la ciudad de Nueva York estrena un nuevo alcalde electo, señor Sahan Madami, es un hombre de hijo de migrantes de 34 años de edad.
Soran Mandani,
de 34 años, es el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York, se impuso siendo parte de la boleta del Partido Demócrata
al antiguo gobernador Andrew Cuomo.
Sí. Al antiguo gobernador Andrew Cuomo y se impuso también al candidato del partido republicano. Bueno, pues justamente en su toma de en su celebración en el condado de Queens, él emplazó al presidente Trump y le dijo: estar seguro, presidente, usted está viendo esta locución, yo sé que usted me está viendo, y le dijo que él iba a erradicar la corrupción que solamente beneficiaba a los ricos de la ciudad de Nueva York, que iba a estar del lado de los sindicatos, que la ciudad de Nueva York era una ciudad de inmigrantes y para los inmigrantes, que iba a decirle a Trump que para llegar hacia cada uno de ellos iba a tener que pasar por cada uno de ellos, dándole un espaldarazo a los inmigrantes, dándole un espaldarazo a la comunidad LGTB. Y también emplazando al presidente Trump de manera directa. Esto como parte, porque esta retórica nunca se había visto. Esto es una creación de Trump y genera este tipo de contraataques que se van a hacer muy típicos, porque yo quiero que ustedes entiendan que este muchacho, con esto, lo que trata es de causar notoriedad, elevando el nivel del discurso, porque ya desde ahora, ustedes lo verán, ese muchacho va a querer apelar a la presidencia de los Estados Unidos. Va a querer apelar a la presidencia de los Estados Unidos, porque con esto es lo que logra notoriedad en una ciudad donde la franja de inmigrantes es importante y ha recibido una... no le ha ido bien a los inmigrantes en Estados Unidos.
Los inmigrantes ilegales no votan, Alex. Y recordemos que el sistema electoral norteamericano es muy diferente al sistema electoral norteamericano. Allá por electores. Las particularidades que tiene el estado de Nueva York no la tiene Oklahoma, no la tiene Alabama, no la tiene Wyoming, no la tiene ni siquiera New Jersey, que está, que hace fronteras con el estado de Nueva York. Este discurso es bueno para Nueva York, pero en Estados Unidos hay una realidad. Hay una realidad de mucha violencia, hay una realidad.
Ni siquiera Nueva York es el estado con más, no. ¿Cómo que se llama?
¿Los migrantes?
No, los votos electorales de California.
Con los votos electorales.
Sí, California tiene
California
55.
California
es el mayor. Texas, sí. Aunque lo que pasa es que él es el recién alcalde electo de Nueva York. Él tiene que desde esa tribuna, con los argumentos apropiados para esa demarcación, hacer lo que hacer enviar un mensaje político contundente al presidente Trump.
Eso es lo que
bueno,
pasa.
Yo no te voy a discutir, porque yo te voy a decir una cosa. Aquí yo aposté a Obama desde que salió a ser candidato. Oye, cuando él era candidato a alcalde.
No, a senador. A senador.
Él fue candidato a alcalde primero.
Ah, sí.
Sí, y perdió. Y después fue candidato a senador. Y desde que él fue el candidato a alcalde en Massachusetts.
No, Massachusetts no fue.
No, Illinois. Sí, Illinois. En Chicago.
Yo apostaba a él. Y me decía, no, un negro nunca va a ser presidente de los Estados Unidos.
¿Y tú crees que Obama es negro? Ese es el discurso lo he tenido yo. ¿Y tú crees que Obama es negro?
Lo tenía la gente.
Mira, Obama, la mamá
yo
de Obama
no estoy
es blanca.
No ponga...
Óyeme, la mamá de Obama
sí,
es blanca norteamericana.
Pero yo no estoy diciendo que él es negro.
Obama se crió con sus abuelos que son blancos norteamericanos. Ese era un discurso vacío.
Sí.
Para hacerle creer a la
pero
gente.
Pero lo tenía la gente. Lo tenía
sus
la gente. Porque yo inclusive hablé con americanos americanos. Y me decía, no, un negro no va a ser presidente de los Estados Unidos. Yo le dije, ese hombre va a ser presidente de los Estados Unidos.
¿Tú sabes lo que
Unidos?
Hizo Obama? Que lo vi yo en la convención demócrata, Alex. Tan negro que era Obama. ¿Tú sabes lo que hizo Obama? A su familia de Kenia la renegó. No le invitaron a la convención demócrata. ¿Tú sabes lo que hizo Obama? Que cuando en el medio, para que la viera la teleaudiencia, los millones de televidentes, dijo, y aquí está mi abuelo presente en el auditorio. Con nosotros celebrando la proclamación mía como candidato. Párate, papá, párate, abuelo. Y cuando ese hombre se paró, Ale.
¿Era blanco?
Se parecía a Rock Hudson. A Brad Pitt.
Dice Luisín Jiménez.
Oye.
Dice Luisín Jiménez.
Qué lindo, ¿eh?
Oye, dice Luisín Jiménez.
Yo lo amo, Obama.
Oye, dice Luisín
Forever. Mi candidato. Forever.
Dice Luisín Jiménez.
Con su carita de ñeñeñe, un oye. Asesino, un genocida que destruyó Libia
oye,
y todo.
Dice
lo mejor que ha pasado por Estados Unidos.
Dice Luisín Jiménez que el problema con Haití no es un problema de inmigrantes, es un problema de color. Que si los haitianos tuvieran el físico de los venezolanos y de los colombianos, nosotros cruzáramos.
No.
Si los haitianos tuvieran el físico de los venezolanos y los colombianos, nosotros cruzáramos todos los fines de semana por la frontera y tuviéramos bares que nos fiaran y que nosotros dejáramos cuenta.
No, eso no es verdad. El problema con nosotros
el problema
los haitianos
es que la
no
pobreza,
ni siquiera por lo negro.
La pobreza es.
Es que fue el del país. Nosotros no independizamos, fue de los haitianos.
Óyeme, es la pobreza.
Es un odio muy viejo.
No,
¿sabes? Hombre. Nosotros somos racistas.
Es la pobreza.
No, que nosotros no.
Porque mira, acá
David
Ortiz, ¿qué es lo que parece, mi hermano? Vamos a hablar claro. ¿Qué es lo que parece David Ortiz físicamente?
Millonario.
Millonario.
Millonario lo que parece. Ya, no me metan a mí en lío con nadie.
Óyeme, el problema es la pobreza. En Europa hay países donde son todos de tez blanca. Y con los ojos azules, claro, que lo desprecian los países más avanzados, como Alemania.
Pero, cuidado, si él le tiene
pero los alemanes, oye, los alemanes veían a los rusos, los alemanes veían a los rusos y esas regiones como bacterias, como ciudadanos de segunda clase. Es la pobreza, la condición que rechaza el ser humano. Si los haitianos, a pesar de como dice la gente, de su condición proveniente del África, como somos nosotros mezclados, una gran mezcla, un gran amalgama, si fueran un país inminentemente rico. Pero yo me recuerdo que cuando Jean-Claude Duvalier ya cruzaba la Dominicana a trabajar, tú sabes, en los bares haitianos, en Pétionville, y en los cabarets trabajaban dominicanas y salones.
Ahí no son nuestros vecinos.
Yo me recuerdo porque yo fui a Haití en el 1985 y la capital haitiana era mucho más, en muchos aspectos, desarrollada que la capital. Ahí aparecía todo tipo de queso holandés. Y lo que no llegaba aquí, llegaba allá.
Además pagaban en dólares.
Es la pobreza. Son nuestros hermanos. Los queremos. Un saludo para claro todos mis hermanos haitianos que ven este programa. Ustedes son mis hermanos. Nosotros queremos una convivencia pacífica con nuestro vecino país que tiene 12 millones de habitantes. Que nos respeten y nosotros los respetamos.
Que... Bueno, vamos a decir, nos vamos ya, que yo tengo una cita con Santiago Matías.
Oye, qué vagabundería.
La amiga de Tiempo de Diálogo. Compartimos con ustedes la semanal con el señor presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona. Buenas noches.
República Dominicana, un destino de oportunidades, confianza y crecimiento. República Dominicana tiene la proyección de los últimos años y proyectado también para el 2026 de un crecimiento económico de un 4.5%, y eso refleja las inversiones extranjeras también que hemos tenido este año y que continuarán el próximo año, y la confianza que hay también de las empresas y los agentes económicos internacionales en la economía dominicana. La inversión extranjera directa, la llamada IED global, cayó un 11% en el 2024, según segundo año consecutivo de descenso. Sin embargo, aquí aumentó significativamente. La baja se debe a tensiones políticas, conflictos globales y menor confianza de los inversionistas. En América Latina y el Caribe, el descenso fue de un 12% en general. El Caribe creció un 21%, impulsado por mayores inversiones exclusivamente en la República Dominicana. Nos destacamos a nivel internacional. El impacto de la inversión y la confianza posicionan a la República Dominicana entre los países más reconocidos internacionalmente por su estabilidad, crecimiento y liderazgo regional. Y nos destacamos a nivel internacional, y para esto quisiera que Viviana subiera aquí a explicar todos estos puntos que son parte del trabajo que de Pro Dominicana ellos realizan.
Bueno, muy buenas tardes. Qué gusto compartir con ustedes y hacer un repaso de lo que el país, la República Dominicana, ha ido logrando, impulsada no solamente por el liderazgo del presidente Luis Abinader, sino también por esa sinergia que se ha ido construyendo entre el sector público y el sector privado en los distintos sectores económicos que impulsan la economía. La República Dominicana ha conseguido ser una de las marcas país más valiosas a nivel de Centroamérica. Ha tenido el liderazgo regional en captación de los flujos de inversión en Centroamérica y el Caribe, y es evidentemente uno de los países con perspectivas más altas a nivel del crecimiento. Eso que mencionaba el presidente Abinader justamente en su introducción, de que la República Dominicana proyecta para el año 2026 una de las perspectivas económicas más elevadas, con 4.5% de proyección de crecimiento, ha sido una constante en los últimos 5 años que ha permitido mandar las señales adecuadas a los inversionistas extranjeros para continuar con la senda de inversión. Mientras América Latina y el Caribe se proyecta un crecimiento de 2.4, 2.3, República Dominicana prácticamente lo duplica. Pero es uno de los países con mayor cantidad de proyectos de inversión extranjera directa, principalmente en tres grandes sectores: las energías renovables, que han crecido sustancialmente en los últimos 3 años, el turismo y sectores como las zonas francas o el sector inmobiliario, que crean un ecosistema de inversión adecuado. Pero también nuestro país ha ido avanzando en lo que para los inversionistas extranjeros es algo fundamental, y es justamente la fortaleza institucional. Por eso temas tan importantes como el combate de la corrupción, crear procedimientos mucho más expeditos, son de los elementos que los inversionistas extranjeros alrededor del mundo están viendo en la República Dominicana. Pero también, y ya esto es una noticia que todos conocemos, fuimos el primer país que recuperó sus flujos de turistas reconocido internacionalmente por la Organización Mundial del Turismo.
Tenemos también, somos el líder regional en comercio e inversión. República Dominicana ha consolidado su posición con un crecimiento sostenido y cifras históricas que demuestran la confianza internacional en su economía. Me gustaría que el ministro Víctor Hito Bisonó pudiera explicar los acuerdos comerciales clave y los usos que le hemos dado a estos acuerdos.
Gracias, presidente. Bueno, el principal acuerdo comercial que nosotros tenemos es el de CAFTA. Y en ello realmente nosotros hemos sido uno abanderado del crecimiento de nuestras exportaciones. El 67% de las exportaciones corresponden a la zona franca. La mayoría de ellos son empresas de capital americano y exportan hacia los Estados Unidos. Lo otro es el CARICOM. Y definitivamente también, y la semana pasada fue una buena semana para República Dominicana en España, muchos de los empresarios que están aquí nos acompañaron, porque ya ven a la República Dominicana como un destino de inversión que no solamente es sol y playa. Aquí tenemos universidades, tenemos hospitales, tenemos constructoras en infraestructura, tenemos energía, y con los acuerdos comerciales que tiene la República Dominicana hay acceso a 900 millones de consumidores en el mundo. Por eso estamos viendo cómo incluso con este tema de los aranceles, aparte de que es una situación global, República Dominicana con una base mínima de lo que se ha estado manejando, siguen llegando las inversiones a República Dominicana de toda parte del mundo, señor presidente.
Sí, también tenemos un acceso preferencial y crecimiento, gracias Cito, y crecimiento de exportaciones. El sistema generalizado de preferencias permite acceso preferencial a mercados como Australia, Japón, Rusia, Suiza, entre otros. Acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones que se han firmado con países como Argentina, Qatar, Chile, Corea del Sur, España, Francia, Italia, Marruecos, los Países Bajos, Panamá y Suiza. El crecimiento de las exportaciones, para que ustedes tengan una idea, en el 2019 las exportaciones dominicanas Desde el 2019, las exportaciones dominicanas aumentaron un 28%, alcanzando un récord histórico de 12.925 millones en el 2024, impulsado por la promoción de las exportaciones que hemos hecho y también por el acceso preferencial a estos mercados internacionales, que son un acceso preferencial a más de 1.200 millones de consumidores. El flujo de la inversión extranjera directa en Centroamérica y República Dominicana en el primer semestre del 2025. Tuvimos un récord en el primer semestre de este año, el primer semestre, perdón, del 2025, con 2.892 millones, un 15.3% más que el primer semestre del 2024. Para que ustedes tengan una idea de cómo compararlo con otros países, Costa Rica tuvo 2.066 millones, Panamá 867, Salvador 500 millones, Honduras 361 y Nicaragua una desinversión de 361, un saldo negativo. Y la proyección que tenemos es de dicen los números oficiales de 4.800 millones, pero yo estoy seguro que vamos a llegar a con un pequeño empuje a 5.000 millones, que sería un récord y un número importante. En nuestro gobierno hemos implementado más de 10 reformas claves. La ley 5723 de incentivos fiscales para la aviación civil, por eso la inversión que tenemos también en las líneas aéreas locales. La ley 225-20, fomento de la economía circular y sostenibilidad ambiental. La ley 1221, creación de la zona especial de desarrollo fronterizo. Recuerden que vencí en esa época y hicimos la ley para relanzarla. La ley 4520 facilita el acceso al crédito y financiamiento empresarial. Ley 167-21, mejora la eficiencia institucional y simplifica trámites. La ley 47-20, que regula las alianzas público-privadas. Los decretos 806-21 y 849-21, que de optimización de procesos para la inversión y la promoción económica. Y la ley 5-23, que moderniza el comercio marítimo. También la ley 3024, que establece un marco para los centros logísticos, que es uno de los empujes que le estamos dando a la inversión. Todas estas reformas buscan transformar el país en un hub regional de inversión y comercio, alineado con las mejores prácticas internacionales, y eso es lo que estamos logrando en la República Dominicana. Como conectividad, contamos con 8 aeropuertos internacionales, 17 terminales de cruceros y puertos de cargas, 135.000 vuelos comerciales, más de 370 vuelos diarios, más de 375 operadores aéreos, más de 19 millones de pasajeros registrados entre entradas y salidas, y puertos con capacidad para manejar buques post-Panamax, neo-Panamax y super-post-Panamax, posicionándonos entre los más modernos y eficientes de la región. Tenemos un talento humano también de alta calidad, más de 16.000 profesionales en tecnologías de la información y comunicación, TIC, más de 85.000 graduados en negocios y ciencias económicas, más de 24.000 egresados en ingenierías, más de 50.000 profesionales de la salud, más de 97.000 estudiantes en el programa de inglés por inmersión. El país tiene más de 50 centros de educación superior, universidades, institutos técnicos y especializados, con apoyo gubernamental constante para el desarrollo de una población bilingüe y altamente calificada. Tenemos también estos indicadores de confianza de los inversionistas ya establecidos en el país. Como dije, la captación de la inversión extranjera directa en República Dominicana en el 2024 fue un récord de 4.523 millones, con un incremento interanual de un 3%. El tercer año consecutivo con récord. Y la proyección de la inversión extranjera directa en 2025, como dije anteriormente, es de 4.860 millones y creo que podemos llegar a los 5.000 con el trabajo que se está haciendo. Esto es un crecimiento total del 2019 al 2024 de casi un 50% de aumento de la inversión extranjera directa. Y la reinversión de utilidades de las empresas extranjeras fue de 1.668 millones, representando casi el 37% del total de la inversión extranjera directa. Es decir, que los beneficios, una parte importante, lo están dejando en el país, lo están reinvirtiendo en el país, lo cual es todavía una muestra de mucha confianza. Ahora, ¿de dónde viene la inversión extranjera directa? ¿De qué países? En el 2024, Estados Unidos fue el principal país con una inversión extranjera directa de 1.161 millones. España fue el segundo con una inversión directa de 1.126 millones con un aumento de un 68%. Otros países con inversionistas relevantes son Brasil con cerca de 230 millones, Canadá más de 200 millones, Canadá más de 200 millones y Panamá unos 192 millones. La distribución sectorial, según los sectores de la economía de esa inversión, son 28.4% en turismo, 25.2% en energía. Estos dos sectores, como lo había dicho Viviana, concentran casi la mitad de los flujos de la inversión extranjera directa, mostrando su importancia estratégica para el crecimiento económico. Y si pasamos a describir esas inversiones y nos vamos al turismo y después a las zonas francas, empezando con el turismo, somos el líder regional turístico del Caribe, el número 2 de Latinoamérica, precedido solamente por México, que es un país enorme, con un récord de visitantes de 12.2 millones el año pasado. Y para enero-septiembre del 2025 ya teníamos 8.6 millones de visitantes vía aérea y los ingresos por turismo del año pasado fueron de casi 11 mil millones de dólares, un récord histórico, y un 12.6% más alto que en el 2023. Esperamos para este año una cantidad de alrededor de 11.7, 11.8 millones de visitantes. En relación con los empleos, entre directos e indirectos en el sector turismo, tenemos casi 400 mil empleos, unos 113 mil directos y aproximadamente 285 mil indirectos. Los flujos de la inversión extranjera directa en turismo en el 2024 fueron 1.284 millones, como lo dijimos, y de enero a junio del 2025, 645 millones. Si pasamos a las zonas francas, los flujos de inversión directa en el 2024 fueron de 417 millones y en los primeros seis meses del 2025 de 195 millones. En 90 parques, 850 empresas operando en zonas francas. Solamente del 2023 al 2024 aprobamos 150 nuevas empresas de zonas francas. 1.800 productos importados a 147 países y las exportaciones del 2024 fueron de 8.607 millones, casi un 7% más alto que en el 2023, generando unos 198.600, y yo creo que este año, Hito, ¿verdad?, que casi llegamos a los 200, Hito, llegamos casi a los 200.000 empleos, casi este año.
Presidente, será una sorpresa para después. Sí. Estamos en los 199.019, okay, al corte del mes anterior. Estamos esperando el corte del mes que pasó, y Dios mediante, se va a hacer algún anuncio.
Perfecto. El flujo de inversión extranjera directa en el sector zona franca, si hacemos una comparación del 2015, eran 237 millones, al 2024 ascendió a 417 millones. De la mano con los inversionistas. Es bueno esto, Viviana, si nos puedes explicar todas estas medidas que hemos hecho también y que ustedes tienen esa guía de inversión con los inversionistas para facilitar la permisología.
Claro que sí. Desde el gobierno de la República Dominicana, desde el año 2022, hemos estado trabajando en lo que es la instauración de la ventanilla única de inversión. Parece que mi tamaño da, presidente. Desde el inicio del gobierno, realmente habíamos estado impulsando dentro del programa, esa gran sombrilla y programa insignia del presidente Abinader, el programa Burocracia Cero, la ventanilla única de inversión, que en este caso es coordinada por ProDominicana, pero que integra a más de 26 instituciones que actualmente contamos con acuerdos interinstitucionales de operación y tiene más de 41 trámites integrados. Hemos realizado más de 502 actividades de promoción y a través de la ventanilla hemos brindado más de 712 asistencias a los distintos inversionistas. Y ya contamos en esta plataforma, que es digital, más de 500 usuarios inscritos y activos en la plataforma. ¿Pero qué implica eso, señores? Que un trámite que ya está en la ventanilla única de inversión, el inversionista, si ya ha sometido su proyecto por la ventanilla, no tiene que dirigirse a las 17 instituciones públicas que interactúan con su permiso, con su trámite, sino que puede hacerlo por un solo canal, la omnicanalidad, que ha sido uno de los objetivos de esta ventanilla única de inversión. Y en muchos países ustedes habrán escuchado lo que es la ventanilla única de inversión, pero la mayoría de los países estaba como estaba la República Dominicana, donde centralizábamos en un punto único informaciones de utilidad a los inversionistas. No solamente contamos ya con una guía de inversión traducida a más de 10 idiomas, con distintas plataformas para hacer llegar la información a los inversionistas, sino que esta herramienta ya se ha convertido en una plataforma donde muchos países han tocado la puerta de la República Dominicana con el propósito de conocer cómo funciona y cómo distintas instituciones con competencias diferentes se integran para darle al inversionista ese tratamiento uniforme por un solo canal. Porque estamos hablando, señores, de un solo proyecto, y a veces cuando el inversionista tiene una experiencia no satisfactoria en una institución, lamentablemente, el sistema completo se impacta. La idea es seguir integrando más instituciones, más municipios. En este caso ya tenemos más de 5 o 6 acuerdos con distintas municipalidades para que los permisos de uso de suelo también estén integrados en la ventanilla, porque esa es la puerta de entrada. Y cuando empecemos a ver el territorio como la primera fuente de captación de inversión, yo pienso que la realidad económica de la República Dominicana va efectivamente a cambiar. Bueno, y también importante para nosotros el tema del reconocimiento a la inversión extranjera directa, y decir que aquí hay en la ventanilla única de inversión temas importantes integrados como es las energías renovables, cuyos proyectos se pueden depositar por la ventanilla única de inversión, temas de cine, temas de gestión inmobiliaria, entre otros, que ya el inversionista puede acceder por una plataforma totalmente digital y totalmente gratuita. Así que, hasta aquí, presidente.
Seguimos con el impacto económico de las empresas de inversión extranjera directa. En el comercio internacional, la inversión extranjera directa es responsable de más del 40% del comercio internacional, gracias a las cadenas globales de valor que conectan países y regiones. En la generación de empleo, por cada empleo directo creado por la inversión extranjera, se generan aproximadamente 4 empleos adicionales en la economía local. Resiliencia económica: los países con mayor flujo de inversión extranjera directa son los que experimentaron una recuperación más rápida después del COVID. Y es una fuente estable de financiamiento, ya que representa cerca del 62% de los flujos de capital hacia países emergentes, en comparación con el 38% proveniente de la inversión de la cartera. ¿Cuál es el impacto económico de las empresas de inversión extranjera directa? También, indicadores principales: del stock total de inversión extranjera directa acumulado al 2024, eso es de 60.870 millones de dólares de inversión directa, extranjera directa acumulada. Las exportaciones, como yo los dije, 8.914 millones, que representan cerca del 70% del total exportado por el país. Como porcentaje del PIB es un 3.7%, como contribución fiscal son 3.850 millones de dólares, que equivale al 28% de la recaudación total, y ventas totales por 22.700 millones de dólares, que representan el 18% del PIB si se compara con este indicador. Y entre los empleos formales, más de 210.000 empleos, que corresponden al 9% del total de trabajadores formales de la economía dominicana. Esto es sumamente importante e impactante. Los lineamientos del Plan de Atracción y Expansión de Inversión Directa del 2025-2036. Hito, me gustaría si puede comentarlo.
Sí, muchas gracias, presidente. Indudablemente que con una visión de Estado, desde el inicio del gobierno, usted nos instruyó a ver hacia dónde se movía esa posibilidad de inversión, y más que estaba el tema del nearshoring con los Estados Unidos, y por eso se ha desarrollado la política presidencial mediante decreto de los semiconductores. Porque es obligatorio, y hacia allá van los movimientos que ha hecho la principal economía del mundo, de concentrar por la cadena de suministro y de valor otra vez las inversiones en los Estados Unidos, y lo que ellos van a tercerizar, pues está República Dominicana con su puerto, aeropuerto, con 11 millones de personas, 5 de ellos menores de 50 años, que están dispuestas y atentas a insertarse en lo que es el trabajo que traigan esas inversiones. Y por eso estamos con el proyecto de los semiconductores, con la Universidad de Purdue de los Estados Unidos, de MIT, la EOI de España. La tecnología y la inteligencia artificial, pues ni modo, ustedes vieron hace una semana aquí la compañía hoy más grande del mundo y en cualquier momento ha sido la más grande del mundo, viene a República Dominicana, Nvidia, con el ministro Paliza, se firmó un acuerdo viendo la posibilidad estratégica también y de disposición de la República Dominicana insertarse con la inteligencia artificial. Los centros logísticos, el presidente mencionó la ley que por consenso, que es una parte importante también de la visión del presidente y de este gobierno de la alianza público-privada y de descansar en ello y darle la confianza para que reinviertan o inviertan, y se sacó una ley de consenso de centro logístico por lo que es República Dominicana y representa en esta recomposición de cadena de suministro y de valor. Las diferentes industrias que, si le digo que yo mismo me sorprendí, le comentaba al presidente, porque uno de los ingeniero que vino y le dieron un reconocimiento en la actividad del MIRE, de Oscar de la Renta, ingeniero Alex Subero, precisamente, me contaba que la industria aeroespacial está viendo hacia República Dominicana y se firmó un acuerdo hace un tiempo, porque los satélites y los cohetes de mediano y pequeño tamaño resulta por la posición del país y las facilidades que hay principalmente en el sur, significan o están viéndose de una manera atractiva para venir y utilizarlo de plataforma. Proyectos hay muchos y bueno, y esto es parte de lo que ustedes pueden contactar, de lo que aquí se señala que está sucediendo en una nueva República Dominicana.
Hay una compañía aeronáutica, aeroespacial, como dijo Hito, que tiene ya, José Ignacio, más de un año haciendo los estudios, para ver la factibilidad de instalarse en el sur del país. En su momento, creo que han sido positivos, en su momento lo informaremos. Eso lo que les dice es la diversidad de las inversiones que estamos viendo. Porque cuando dejemos la industria electrónica, por ejemplo, y exportamos más de 3,000 millones en equipos médicos, la verdad que ahí tiene también un componente muy importante de tecnología. Incluso tuvimos una reunión esta mañana y tengo otra reunión también al finalizar, una reunión virtual al finalizar esta semanal con los temas de inteligencia artificial y los planes que tenemos también conjuntamente con el MOU que firmamos con la compañía Nvidia, que como ustedes saben es la principal del mundo.
Viendo ahora aquí las no tradicionales, está lo que le llama la economía naranja,
sí,
que incluye gastronomía, cine, lo que es moda y lo que es también lo que nosotros conocemos como videojuegos. Nosotros tenemos un campeón mundial, Saúl Mena, que ya los videojuegos, no sé si Luisín está aquí hoy. Bueno, los videojuegos ahora van a la competencia olímpica, es una categoría olímpica. Pero nosotros exportamos el año pasado 1.850 millones de dólares en estos cuatro rubros de la economía naranja.
Y dentro de eso también tenemos el deporte. Ustedes saben que tenemos, y yo he inaugurado varias academias, tenemos todas las academias de los equipos de Major League Baseball en la República Dominicana. Y cada vez se están incrementando y son academias regionales, o sea, no solamente son para peloteros dominicanos, sino también de la región, y ellos han pasado de alquilar a invertir ya en la República Dominicana y a expandir además sus actividades. Todas estas planes y políticas van alineados con las estrategias nacionales de desarrollo y hemos buscado hacer planes que aseguren coherencia y sinergia con las estrategias nacionales vigentes, incluyendo, como dijo Hito, la Estrategia Nacional de Fomento de los Semiconductores, que estamos trabajando muy activamente y tenemos mucha esperanza en ese sector. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el Plan Meta RD 2036, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la Agenda Digital 2030, el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, la Política Nacional de Innovación, la Ley número 3024, que regula los centros logísticos y las empresas operadoras logísticas, y el Decreto número 156-25, Constitución del Fideicomiso Público para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica y Espacial de la Estrategia Nacional de Competitividad. Hablamos de la estrategia espacial, pero también hemos tenido varias reuniones con compañías también de aeronáuticas, con acuerdos estratégicos que en este momento también están en discusión. O sea que además de lo que hemos enseñado aquí, estamos muy optimistas de proyectos muy interesantes que no son tradicionales y que se están estudiando para establecerse en nuestro país con el apoyo del gobierno. Así que esta es ya la terminación de esta parte de la semanal, donde podemos mostrar, señores, unas inversiones que son envidiables en toda la región. Y felicidades al equipo de Pro Dominicana, del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, por el gran trabajo que han hecho.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
anota los cambios a partir del 3 de noviembre. El programa Soberanía Popular pasa de 3 de la tarde a ser transmitido a 2 de la tarde. El programa En Línea con el PRM pasa de 2 de la tarde a 1 de la tarde por Teleradio América 2, Canal 79. Anota los cambios para que puedas disfrutar de tu programa favorito, Teleradio América, Televisión Mundial.
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo tengo una pregunta. Perdona, porque...
Políticamente incorrecto. Aneudis Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, Canal 79.
El sistema de partidos en República Dominicana se encuentra en una pendiente delicada, en peligro de caer al despeñadero. La permeabilidad del narcotráfico en las estructuras de los partidos políticos atenta contra el propio sistema democrático que tantas vidas nos ha costado, dado que se está yendo de control. Los sometimientos e investigaciones a dirigentes políticos, incluidos